la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Llamado Jacob. Y en un lugar donde él se encontraba solo en una noche, Dios le dio una visión en un sueño y vio una escalera. Y en esa escalera él veía ángeles que subían y que bajaban. Esa historia casi la vivo aquí cuando vi a la hermana Olguita subir y bajar escaleras aquí. Aleluya, como un ángel subiendo y bajando. Gloria a Dios. La muchacha estaba que se subía acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios tener esas energías de sube y baja y sube y baja escalera. Amén. Jacob vio ángeles. ¿Será que Olguita es un ángel? Bueno, se lo dejo allá a ustedes. Pero no, pongámonos serios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es seria. Y yo quiero hoy continuar donde yo los dejé a ustedes hace un par de semanas atrás. Yo sé que en estos días estuvieron un par de predicadores por aquí. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la Biblia al menos 7 minutos al día? Bueno, eso es un buen compromiso, ¿verdad? Y sé que estuvieron cubriendo el capítulo 6, pero como yo dejé el 5 a medias, pues voy a volver al 5 y después nos saltamos al 7 otro día. Amén. Pero vamos a volver al capítulo 5 para ver la segunda parte de lo que titulé Los hilos que nos mantienen atados a Dios. Son muchos hilos que hacen como una cuerda fuerte que nos amarran al Señor. Una cuerda de amor. Como dice en la palabra, que nos envuelve con lazos de amor, ¿verdad? Ahora, estos diferentes hilos que yo le he llamado, le he puesto ese nombrecito por ver cómo funcionan juntos, son varios y hemos cubierto un par de ellos. Hoy vamos a cubrir los demás y vamos a terminar con ellos. Esto con el propósito de que el cristiano, si estás aquí creyente, quiero que tengas seguridad en lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Él va a hacer en el futuro contigo. Que no tengas duda, que no vivas en temor de lo que Dios te pueda hacer, sino que tengas gozo de lo que Él quiere y va a hacer. Amén. Y que tengamos esa seguridad a Él, que estamos atados a Él y que nada nos puede desatar de ese amor que Él nos tiene. Ahora, ese es el tema básico que nosotros hemos estado cubriendo en el capítulo 5 con estos hilos para que usted tenga seguridad en esa salvación tan bella que Él le ha otorgado a usted. Si usted todavía no conoce eso, yo espero que al final de hoy, usted, cuando se le brinde la oportunidad, sea convencido por la palabra de Dios para usted también ser atado con esa cuerda de amor de Dios que lo va a sostener hasta que Él venga y por la eternidad. Una cuerda bien apretada y bien fuerte que nunca se suelta. Ahora, yo sé que en estos días, y vamos a salir de esto un momento, esto es como punto aparte y volvemos. En estos días se dio en las Olimpiadas todo el show del cuadro de Da Vinci, de la Cena del Señor y cómo lo presentaron y todo lo demás y toda esta cosa. En el momento, igual que muchos de ustedes, yo vi eso y dije, qué aberración, y me enojé. Y vi todos los comentarios y vi gente hablando e inclusive vi a un amigo mío comentar allí. Yo he estado en el museo donde está esa pintura y es nada de lo que están tratando de hacer y eso es una falta de respeto y todo lo demás. Mi abuela tenía ese cuadro en la pared y yo dije, wow, qué feo eso. Pero después me puse a pensar, no se trata de desecrar un cuadro, es que están poniendo el nombre de Cristo y describiéndolo como no es. Pero ¿sabe qué? Después me puse a pensar, cuando ya yo iba a comentar, dije, ¿qué comentarios puedo hacer? ¿Ponerme a discutir con lo que hace el mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios y qué hemos estado hablando en Romanos? Que el ser humano, desde el capítulo 1 de Romanos hasta el capítulo 5, por donde vamos, que el ser humano está perdido, muerto y sus obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué se puede esperar del mundo? ¿Usted se cree que el mundo va a honrar a Cristo? No lo van a honrar. ¿Usted se cree que el mundo va a enseñar a Cristo como el buena gente? No. A usted, mucho menos. Si sobre el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con el árbol seco? Dijo Jesús. A ustedes lo van a hacer papilla. ¿Qué me importa a mí lo que el mundo hizo con el cuadro de Da Vinci? A mí lo que me importa es que yo viva la vida en Cristo. Que yo, mi responsabilidad, Dios va a traer retribución sobre aquellos y va a traer bendición sobre aquellos. ¿En cuál de los dos vamos a estar? Entonces, lo que hagan las Olimpiadas, como digo en inglés, boo-hoo, o lo digo en mi barrio, me importa un pito. No me importa. Lo que importa es qué vivo yo. ¿Cómo vivo yo? Y punto. El mundo se va a comportar como el mundo. Ahora yo me tengo que comportar como que no soy de este mundo. Entonces, yo sé que es controversia, sé que es feo, sé que todo eso es lo que está sucediendo en las Olimpiadas, pero dígame usted, ¿cuántos dejan de ver los partidos? Yo soy uno. Puedo criticar las Olimpiadas, puedo decir todas las aberraciones, pero me siento a ver el partido de básquetbol y que nos den una pela bien buena. Pero ¿qué importa? Porque es deporte. Son cosas de este mundo. ¿Verdad? Entonces, como que tengamos cuidado y demos la importancia a lo que es importante. Lo que es importante es lo que vivo yo. El mundo va a vivir lo que el mundo vive y aunque hagan la representación que hagan, represente usted a Cristo como es. Nosotros. Y que Dios se encargue. Dejo enjuiciar al mundo o justificar al mundo. Amén. Amén. Vivamos como personas justificadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en este mundo estamos viendo que la infidelidad, la falta de fidelidad es cosa tremenda, nos inunda a todos. Lo vemos en todos los campos de la vida. Hombres siendo infieles a sus esposas, mujeres siendo infieles a sus maridos, los hijos siendo infieles a sus padres, los padres siendo infieles a sus hijos, en el trabajo, en donde quiera. No se puede confiar en nadie, como que parece, ¿verdad? Inclusive nosotros entre cristianos a veces nos engañamos. Ups. Está triste la situación, ¿verdad? Está difícil. Donde quiera que miramos, decimos, no sé si pueda confiar. Y yo no sé usted cómo creció en su crianza. Por ejemplo, yo no crecí en un hogar cristiano. Mis padres se convirtieron después, cuando ya yo había salido de mi casa. Pero por lo demás, yo fui criado en una manera en que, y hay dos ideas generales, yo fui criado en una idea de que el mundo es bueno, pero hay dos o tres manzanitas podridas en él. Sin embargo, veo a otras personas que crecen en un mundo donde aquí todo el mundo es malo, solo hay dos o tres buenos, ten cuidado. Y nos criamos de una manera u otra, pero la verdad es la verdad. Que cuando yo miro la palabra de Dios, el mundo no es nada bueno. ¿Usted sabe cuándo se dañó el mundo? De Adán y Eva. Desde ese tiempo está todo dañado, dañado, dañado por completo. Desde el tiempo de Adán y Eva, el mundo está hecho nada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Gracias a Dios, que podemos mirar a los cielos y encontrar a uno que es fiel, que cuando dice algo lo hace. Que cuando promete algo lo cumple, que es fiel y digno de confianza, fiel y justo. Gracias a Dios que tenemos un Dios así. Aunque sea triste mirar afuera, miremos hacia arriba. En Deuteronomio capítulo 7, en el verso 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Amén. Dios es fiel. Segunda de Timoteo capítulo 2, en el verso 13, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Eso es importante. Dios no puede negarse a sí mismo. Cuando Él dice algo, ya no puede echar para atrás y decir, ¡ya! La dañé. No, así no. Isaías dice, la fidelidad es el cinturón de Dios. En otras palabras, su fidelidad mantiene todos sus atributos en su lugar. Bien apretado el cinto. Jeremías aún también lo dijo. Grande es tu fidelidad. Usted sabe el himno. El himno antiguo, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Fidel, Dios es fiel. Él no puede cambiar, Él no puede mudar, Él no puede dejar de ser fiel. Hebreos 10:23 dice, fiel es el que promete. ¿A quién se refiere? A Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por medio de quien sois llamados a la comunión con su Hijo. Él es fiel, el que te llamó es fiel para mantener comunión contigo. Amén. Ten eso presente, Dios es fiel. Y Dios nos sostiene Él mismo. Estoy convencido de esto, dijo Pablo. En Filipenses capítulo 1, estoy convencido de una cosa, de esto, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, ¿qué va a hacer? La terminará, la perfeccionará, la llevará a su cumplimiento en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces tenemos un Dios fiel. Nos introduce a la idea entonces en Romanos capítulo 5 de la justificación y los resultados de esta justificación. Él nos justifica. Y claro, la justicia de Cristo, Él la ha puesto en nuestra cuenta. Dije que nuestra cuenta estaba en quiebra, ¿verdad? Pero viene Jesús y deposita su justicia en nosotros. Y su justicia ahora es acreditada a nosotros. Ahora cuando en Cristo, si usted está en Cristo, usted se para delante de Dios y Dios lo ve a usted como justo. Increíble parece, ¿verdad? Pero es cierto. Nos ve como justos. Porque nos atribuye la justicia de Cristo a nosotros. Esto es algo que a veces es inimaginable. Como si nosotros fuéramos perfectos. Como si nunca hubiésemos pecado por causa de Jesús. Eso parece increíble. Eso está en tu cuenta cuando tienes a Cristo en tu vida. Él ha hecho ese depósito y no estamos en negativo, no estamos en quiebra. Él ha pagado toda esa deuda. Así que yo quiero que hoy tú puedas salir de este lugar con esa justicia, entendiendo esa justicia, creyendo en esa justicia que es en Cristo Jesús, para que vayas seguro, sabiendo que Él está contigo y te ha declarado justo. Ese es el regalo que viene para todo aquel que confía en Jesús y le entrega todo. Y si Él te ha dado su justicia, ¿no crees que Él es suficientemente poderoso para mantenerte justo? Vamos a ver eso en un ratito, pero nuestra salvación no está segura en tus manos. Si mi salvación estuviera en mis manos, estoy perdido todos los días. Está en las manos de Jesús, amén. En las manos de Dios. Por eso puedo contar con ella. Entonces te voy a dar unos hilitos más para que fortalezcas esa cuerda de amor de Dios sobre tu vida. Vamos a Romanos capítulo 5 y vamos a hacer un recordatorio esto en dos minutos. Dice Romanos 5 en los primeros dos versos, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta, ¿qué? Gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí vamos. En los primeros dos que te di la última vez que estuvimos juntos, te dije, tenemos paz para con Dios. Eso es lo primero, tenemos paz con Dios. La guerra ha terminado, ya no estamos en guerra con Dios. ¿Sabía usted que si usted no está en Cristo, usted está en guerra con Dios? ¿Quién va a ganar? Todo aquel que no está en Cristo está en el lado enemigo de Dios. Y a este punto, cuando venimos a Cristo, entonces somos justificados y pasados al otro lado, a una nueva relación con Dios, y esa relación es una relación de paz. Significa que Él no te va a destruir. La guerra se terminó, la animosidad ha terminado, la hostilidad se acabó. Hemos entrado en un estado permanente de paz con Dios porque Él provee esa paz para nosotros a través de Jesús. Todos nuestros pecados fueron, ¿qué? Perdonados. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque la ira de Dios ya, para usted y para mí, se puso sobre Jesucristo, lo cual nos da paz continua y eterna. Ya no somos sus enemigos, somos sus amigos. Amén. Y más que amigos, somos sus hijos. Hemos entrado en una relación de familia con Dios. Ahora, lo segundo es que esta salvación, esta justificación viene y nos da su gracia para estar firmes, para pararnos en ella. A través de quien obtenemos esa introducción, esa entrada, y permanecemos de pie en Él. Vivimos en un una atmósfera de gracia por parte de Dios. Dios nos ha envuelto con su gracia. Y cuando el pecado abunda, su gracia sobreabunda, gracias a Él. Entonces, esa posición de gracia no la podemos perder porque la gracia no es nuestra, es de Él. Y Él es quien nos sostiene en esa gracia. De hecho, cuando el versículo, allá por el versículo 20, donde dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la palabra sobreabunda significa super, como Superman, superabunda. Cuando el pecado abunda, la gracia superabunda. Tremendo, ¿verdad? Hemos entrado en su gracia y estamos, ya no tenemos hostilidad con Él, y bien, estamos seguros en su paz, estamos seguros en su gracia. Ahora vamos a ver los demás. Eso fue, de eso fue que prediqué la última vez que estuve aquí. Y no se preocupe que no me voy, estoy aquí. Y aquí volvemos a esto. Entonces, en Romanos capítulo 5, en el verso 2, en la segunda parte dice que estamos firmes, ¿verdad?, en esa gracia. Ahora dice al final, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios. O sea, que yo me puedo estar tranquilo y puedo descansar en la esperanza de que Dios va a manifestar su gloria. Él va a manifestar su gloria y no solo la van a manifestar, me va a hacer a mí partícipe de ella. ¡Wow! Te explico. La esperanza se basa en sus promesas primeramente, ¿verdad? Él nos ha prometido gloria. Él mismo nos ha prometido su gloria. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Usted no tiene que temer. La esperanza de gloria. Y nada puede cambiar eso. Si Él lo prometió, Él lo tiene que cumplir. Y si Dios ha prometido un futuro de gloria, entonces un futuro de gloria vamos a tener. En Romanos capítulo 8, en el verso 29 al 30, dice que aquellos a quienes Él conoció, o sea, conoció de antemano, también los ha predestinado para que sean conforme a la imagen de su Hijo. O sea, desde antes que usted naciera ya, Él te tenía en mente. Y cuando viniste a este mundo, te predestinó. ¿Para qué? Para su gloria, para ser como su Hijo. Para que entonces, como aquel primogénito entre todos los hermanos, entonces nos ha predestinado a nosotros y también nos ha llamado. Mire, nos pensó, nos predestinó, o sea que tenía un plan para nosotros. Nos llamó y aquel que nos llamó también nos justificó. Y a quien justificó también glorificó. O sea, usted es partícipe de la gloria de Dios. Y se dirá, ¿cómo es eso? Vamos a seguir. Mire, esto es una verdad que usted puede llevar a su corazón y guardarla bien, porque sabe una cosa, si Dios dijo que lo predestinó a usted para su gloria y para gloria en Cristo Jesús, usted puede contar con eso. Cualquier esperanza que usted tenga en Cristo, Cristo no falla, no falla, no falla. En el verso 5 dice, y la esperanza no desilusiona. El mismo versículo 5 dice, y la esperanza no desilusiona. Usted nunca va a ser desilusionado por Dios. Qué gran verdad que usted pueda llegar a ser partícipe de la gloria de Dios. Imagínese que al final de todo, usted va a estar brillando en los cielos con Él. Que su gloria va a irradiar sobre usted y usted va a ser glorioso con Él. Hubo un ser en la Biblia que experimentó un poquito de esto. Moisés, ¿recuerdan? Moisés subió al monte donde estaba la presencia de Dios, donde él recibió los 10 mandamientos y todo. Y cuando él estaba por ahí arriba hablando con Dios, le dijo, Dios, yo quiero verte, porque yo quiero verte. Y Dios le dijo, mira, amigo, ¿sabe qué? Te voy a dar solamente un poquito, te voy a dar un vistazo nada más de mis espaldas. Párate detrás de aquella piedra. Y en una rendija así, una piedra hendida, dijo, por ahí me vas a ver un poquito. Y Dios pasó. Y Moisés vio. Y lo que vio fue las espaldas. Un poquito por una grieta de una piedra. Y cuando Moisés venía bajando, que iba de vuelta hacia el pueblo, se dio cuenta, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? ¿De dónde viene toda esta luz? Su rostro brillaba. Parecía un bombillo LED. Ni un bombillo LED podría alumbrar como Moisés. Moisés se tuvo que tapar. Decía, no, esto es demasiado. La gente no podía dormir de noche. No estoy bromeando. Con tanta luz. si Moisés solo vio un vistacito de la gloria de Dios, y cuando esa gloria de Dios vino sobre él, lo hizo sobre él. Imagínense cuando lo veamos cara a cara, frente a frente, cuando él despliegue su gloria sobre nosotros y nos haga brillar juntamente con Cristo. Eso va a ser lindo. ¿Y sabe qué? Mire, mire lo que dice en los versos 4 y 5. Y no, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona. No desilusiona. ¿Vieron eso? ¿Qué progresión? Vamos a hablar un poquito de esta progresión. ¿Cuál es el punto de todo esto? O sea que nosotros vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades, claro que sí. Ni siquiera las pruebas ni las tribulaciones pueden hacer que esta esperanza desvanezca. Así que no se desilusione cuando usted está pasando por pruebas y por dificultades. No se desilusione cuando Dios trata con su pecado, porque hasta en eso Dios se glorifica. ¿Cuál es el punto? Que cuando Dios te pasa a ti por tribulaciones, o Dios permite tu caída dentro de su gracia, o cuando Dios te ve que tú fallas, y cuando suceden estas tribulaciones y dificultades, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Hacerte más fuerte. Hacerte más paciente. Comprobar tu carácter. Darte fuerzas. Eso es lo que Dios hace. No para destruirte. En Romanos 8:18 dice que cualquier sufrimiento en este tiempo presente no se compara al valor comparado con la gloria que será revelada. Mire esto, que será revelada ¿dónde? En nosotros. No hacia nosotros. Mire, Dios va a revelar su gloria, y muchas veces nosotros podemos decir, cuando Dios se revela en gloria, o sea, lo veo alrededor o veo lo otro. Imagínense revelarse en gloria dentro de usted. Es interno, es espiritual, es en su alma. O sea, Dios va a poner gloria en usted. Así que cuando vemos los sufrimientos presentes, no nos olvidemos del valor que tienen esos sufrimientos, porque van a traer gloria consigo. ¿Amén? Así que en algunas tribulaciones y que pasamos y problemas son resultado de nuestro pecado, porque de todos los pecadores, pues como yo digo, yo soy el primero, fallamos. Fallamos, y a veces todas estas tribulaciones vienen por causa de nuestro pecado, pero aún en nuestro pecado, cuando Dios lo trata en su gracia y nos corrige, nos perdona, nos restaura, nos lleva a ser más fuertes, pacientes, carácter probado, más como Cristo. Hasta en eso se glorifica a Dios. Así que, a pesar de las dificultades, usted puede tener esperanza en la gloria de Dios, porque a veces hasta estas pueden llevar a más gloria. Y todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor Jesús y son llamados conforme a sus propósitos. Ahí sí puedo usar ese versículo, que nos encanta usarlo, pero a veces lo usamos en contexto donde no es. Aleluya. Así que usted se puede gozar de que usted tiene esperanza en la gloria de Dios. Y cuando dice de gozarnos, la esperanza tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Y nos debemos gozar nosotros. Gozar. Debemos gozarnos y decir, mire, todo lo que pueda pasar en este mundo y en esta vida va a ser aplacado, va a ser tapado, va a ser superado por la gloria de Dios que Él va a poner en mí. Y vamos a hablar de eso todavía más. Esto es, este gozo que Pablo está hablando es algo que lo que usted puede alardear de eso. Es algo que usted puede llevar y decir, yo me gozo en la esperanza de gloria en Cristo Jesús. Y lo puede decir con confianza. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué? Porque esa esperanza está en Cristo. De hecho, Colosenses capítulo 1 dice que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza. ¿Recuerdan los discípulos? Cuando Jesús murió, cuando lo enterraron, se le fue la esperanza. Así como se están cayendo todos los teléfonos aquí hoy. ¡Pum, pum, 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 pum! Por todos lados. Bueno. Pero los discípulos se desanimaron. Perdieron la esperanza. Oh, Well, at least it was a good ride while it lasted, you know. Al menos el tiempo que estuvimos con él estuvo bueno, pero ya se acabó. Y vamos a pescar. Cuando Jesús se levanta de aquella tumba, amén. Cuando Jesús se levanta glorioso. Qué lindo. Cuando vuelve a traerles esperanza. Y vuelve entonces Jesús y les dice, ya no van a ser pescadores, tranquilos. Porque los voy a enviar a trastornar el mundo con el mensaje de gracia, de amor y de perdón, con el evangelio de las buenas nuevas. Qué tremendo, ¿verdad? Volvió la esperanza de gloria sobre ellos. Y al final vamos a disfrutar de eso. ¿Y sabes qué pasa? Que como dice allí, la esperanza en Cristo no desilusiona. No desilusiona. Muchas veces usted le anda pidiendo algo a Dios y se desilusiona. Usted le puede andar pidiendo algo al Señor desde hace tiempo y anda desilusionado. No se desilusione. Piense en esto. Si usted se lo pide o no, lo que Él tiene para usted es suyo. Se lo pidas o no se lo pidas, lo que Dios ha designado para tu vida, Él se encarga de hacerlo. Él se glorifica. Espera en Él. La esperanza es buena. En Cristo, porque nunca te va a desilusionar. Nunca ha desilusionado a alguno Dios. Nunca Dios ha fallado en una promesa porque Él cumple todo lo que dice. ¿No le hace sentir esto usted seguro en su salvación? Espero yo. Ahora, vamos a ver. Próximo, los versos 5 al 8. Y es la esperanza, no desilusiona, dice, ¿verdad? Porque el amor de Dios, ahí me quiero acampar. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ok? Quiero que entendamos esto. Lo primero es, el Espíritu ha sido dado sobre nosotros. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo malos, pecadores, transgresores, asquerosos, enemigos, contrarios a Él, Cristo murió por nosotros. ¿Se dio cuenta de eso? Vamos a ir un poquito más con esto. Sabemos que entonces tenemos paz, tenemos la gracia y tenemos esperanza en Él. Ahora, todo esto está basado en una cosa. Esta cuerda se sostiene con todos esos hilos solo por una cosa, el amor de Dios. El amor de Dios es quien nos sostiene. El amor de Dios es el que sostiene todo together. El amor eterno de Dios es la raíz y la causa de todo lo que Dios nos da. Todo lo que Dios nos concede porque nos ama. Todo. La gracia en la cual nos sostiene. La paz en la cual vivimos con Él, la esperanza que tenemos en Él de gloria, todo es por causa del amor de Dios. Todo. Y su amor fue derramado en nosotros y Él habita en nosotros. ¿Vieron eso? El amor de Dios no solo se derramó sobre nosotros, sino que se derramó dentro, en nosotros. Y su presencia no está solo alrededor de nosotros, está en nosotros. ¡Wow! O sea, ¿qué más íntimo puede ser Dios con usted? Que invada su corazón y su vida y se meta allá adentro. Y siguen cayendo los teléfonos. Yo espero que las personas que les está cayendo el teléfono no sea porque que esa es su Biblia, la están usando allí y se le está cayendo. De tan pesada que es la palabra, ¿verdad? Tal vez. ¿O será que se están quedando dormidos? Se le cae el teléfono. No sé qué es lo que pasa, pero... ¿O será que están locos por tirarme con el teléfono? Hermano, yo no sé qué está pasando, pueblo. Mire, mejor traiga la Biblia y olvídese el teléfono. ¡Amén! ¡Aleluya! Me tienen asustado, no es que me tiren con uno. Bueno, pero ese amor que ha sido derramado en nosotros es un amor personal, es íntimo. Es un amor que se nos ha dado, que nos ha cubierto, que nos ha llenado. O sea, por todas partes, literalmente, lo que está diciendo Pablo, han sido llenados, han sido llenos, completamente colmados por el amor de Dios, de adentro hacia afuera. Hemos sido llenos de ese amor. Y ese amor nos ancla a Él, no nos deja ir. Imagínense que un pecador como usted y como yo recibamos el amor incondicional de Dios. Eso no me cabe en mi cabeza a veces. La Biblia dice que Él nos amó primero. La Biblia dice claramente, el apóstol Juan dice, no lo amamos nosotros a Él primero. Él nos amó a nosotros primero. Por eso es que yo no creo en eso de que la gente habla que yo andaba buscando a Dios. ¿Qué andaba buscando tú? Dios te andaba buscando a ti. Dale gracias a Dios que te agarró, porque tú nunca lo hubieses podido agarrar a Él y alcanzar a Él. Anyway, esos son otros 20 pesos. Pero la Biblia nos asegura esto y nos recuerda en el verso 6 de que Él murió por el impío, por el pecador, por el que no podía ayudarse a sí mismo. Dice, éramos débiles e impíos. Murió por los impíos y débiles. No solamente eso, nos hemos dado cuenta que somos enemigos, pero malos, enemigos de Dios, pecadores, transgresores. Y sin embargo, Él derramó su amor en la cruz. Y lo hizo por pecadores. Y lo hizo derramando su presencia, su espíritu en nosotros, dice Pablo. Su presencia en nosotros. ¿Qué? Por eso es que le animamos a que usted se una a nosotros acá. No se quede en casa, venga, porque esto se pone bueno, de verdad. Usted no tiene idea de lo que está pasando aquí adentro. Usted no lo quiere perder. Venga la próxima vez. Y traiga su teléfono. No sé qué hacemos. No sé qué hacemos. Mejor traiga la Biblia. Voy al teléfono por allá. Ok, ay, tanto amor. La presencia de Dios se derrama en nosotros. El Espíritu nos llena, su amor nos llena. Nos ha amado tanto que literalmente Dios decide tomar residencia permanente en nuestros corazones. ¿Se puede imaginar qué cosa tan linda? ¡Oh! Y la presencia de Dios, cuando viene, ahí se queda permanente. Esta es la prueba que Él nos ha dado a nosotros. ¿Cómo? Lo demostró en el verso 8, que aún siendo pecadores, que aún siendo enemigos, que aún siendo débiles, que aún siendo lo que fuéramos, Cristo murió por nosotros. Ahora, eso de que estábamos débiles, ¿qué significa eso? Impotentes, sin fuerza, no tenemos poder para cambiar nuestra situación, nada podíamos hacer con el pecado, nada podemos hacer con nuestra vida hasta que Cristo llegue y la transforma. Bajo el poder de Satanás, aunque usted no lo quiera creer, si usted no está en Cristo, Satanás tiene poder sobre usted. Punto. O estás con uno o estás con el otro, no puedes tener un pie aquí y un pie allá porque caes. La Biblia lo dice, Jesús lo ha dicho. O sea, íbamos para el infierno. De cabeza, muertos por causa del pecado, paralizados, con nada de moral, ninguna habilidad en nosotros para arreglar las cosas con Dios o complacer a Dios de alguna manera. No hay otra. Éramos enemigos de Dios, hostiles. Y Él murió por esas personas, como usted y yo. Éramos impíos, impíos, dice allí. Qué tremendo, ¿verdad? Que el amor de Dios caiga sobre impíos. Dele gracias a Dios por eso. Porque Él es santo, santo, santo. ¿Y nosotros? ¿Quiénes éramos? Impíos, impíos, impíos. Sin Él. Pero aún así nos amó. Piensa en esto. Charles Hodge, un predicador, dijo lo siguiente. Si Dios nos amó porque nosotros lo amábamos a Él, solamente nos amaría hasta que dejemos de amarlo. Sería condicional a nuestro amor. Gracias a Dios que no lo es. Pero en el verso 8 dice que Él murió en nuestro lugar. Gálatas 3:13 dice que Cristo tomó aquella maldición sobre Él en nuestro lugar. En nuestro lugar, para nosotros. Colgado en un madero, maldito. Ese era tu lugar y el mío. ¿Quién haría eso? Solo Dios. Imagínense que el Pablo dice allí, tal vez alguno quiera, tal vez morir por uno bueno, pero morir por un malo, la cosa está caótica. Y sin embargo, eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Ese es el punto que hace Pablo aquí. Ahora, dos regalos entonces que nos ha dado allí. Nos dice Pablo, primeramente nos dio a su Hijo en nuestro lugar, los pecadores, el justo por los pecadores muriendo en la cruz. Ese es un regalo. Pero hay otro regalo allí también. Es la presencia. Nos dio su Espíritu para que podamos vivir literalmente llenos de Él en su amada presencia. ¿Qué regalo tan grande da a su Hijo en una cruz y nos da luego al Espíritu? Su propia presencia. De hecho, en Colosenses vemos que están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitan en nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces, si miramos al pasado, ya Cristo arregló cuentas por el creyente, solo por el creyente, está arreglado. Lo hizo en la cruz y tenemos paz para con Dios. Hoy en el presente, eso fue en el pasado, en el presente tenemos su gracia para sostenernos y constante gracia. Nos ha dado también su esperanza para el futuro, pero también todo esto es porque Él nos ama y está en nuestras vidas. Ahora, el amor es el centro. Vimos ya algunos de los hilos. Ahora vamos a ver el último hilo que les quiero presentar de esta cuerda de amor. En el verso 9, 10 y 11. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados. ¿Vieron eso? Mucho más. Como que le va añadiendo. ¿Alguna vez usted ha ido a la heladería y le preguntan, ¿qué quiere? Y usted le dice, quiero de ese. Y le ponen una y dice, póngale otra. ¿Cuántas bolitas quiere? Pues póngale la tercera porque ella no la quiere. Póngamela a mí. Y usted le sigue añadiendo, ¿verdad? Qué chévere cuando usted ve que agarran y agarran. Y tenga. El Luis está que se cae por el helado ahora. Hoy va a comer helado, Luis. Mire, entonces, mire lo que dice Pablo aquí en el verso 9. Entonces, mucho más. Habiendo ya sido justificados, ahí está la primera, fuimos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Vieron eso? La próxima. ¡Pum! Seremos salvos de la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. ¡Pum! Tenga la otra. Habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto. ¡Pum! Tenga otra más en el 11. Sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sí recibido la reconciliación. ¡Wow! Esto es una torre de helado. Eso es para disfrutarlo. ¡Qué mucho! Más y más y más, pero mucho más, pero mucho más. Y quiero que sepas una cosa, el último. Seremos liberados de la ira de Dios. Seremos liberados de su ira. Esa es otra cosa con la que podemos contar. Podemos contar con su paz, podemos contar con su gracia, podemos contar con la esperanza, podemos contar con su amor, podemos contar nosotros que seremos librados de su ira. ¿Y sabe qué? Dios va a ejercer su ira. La ira de Dios, va a haber ira de Dios y castigo eterno sobre aquellos que no le creen. Lo dice la palabra por todos lados, el mismo Jesús lo dijo, en Apocalipsis lo dice. Pero mucho más, a pesar de que Dios va a ejercer su ira sobre el mundo, no la va a ejercer sobre aquellos a quienes ha justificado. Si, ¿vieron allí en el verso 9? Dice, entonces mucho más habiendo ahora sido justificados, habiendo ya sido, si ya has sido justificado, ya no te tienes que preocupar por la ira de Dios derramada que envía al pecador al infierno y al castigo eterno. ¿Por qué? Porque su sangre nos ha librado de esto, el pago del pecado de Jesús. Hemos sido ya liberados de su ira. Sí, Dios no le gusta y se indigna y se pone triste y se enoja cuando nosotros pecamos, pero Él no va a derramar su ira de condenación sobre nosotros, porque ya la derramó sobre Cristo. ¿Amén? Si eso es si usted le cree, estamos protegidos, estamos exentos de la ira de Dios. ¿Usted escuchó eso bien? ¿Usted puede creer eso? ¿Será que usted está convencido de eso? Si usted es un hijo de Dios, ¿usted nunca lo va Dios a sacar de su testamento? ¿Puede creer eso usted? Que si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a mantener en su familia. Y no va a decir, ya no eres hijo, te fuiste, ya no más. Ese pecado que hiciste no me gustó para nada, Fernando. Así que está fuera. Y a los 3 días Fernando se arrepiente. Otra vez, bueno, te adopto otra vez como hijo. La salvación no funciona así. Si así fuera, a Dios se le acaba el borrador y la tinta. No puede ser. No puede ser. Entonces, si ya no somos condenados, como dice el apóstol Pablo, podemos nosotros tener esa seguridad y tener el gozo. Sí, Dios está enojado con el pecado y con el pecador también. Que eso es algo difícil para alguna gente procesar. Y Dios va a condenar el pecado y va a condenar al pecador que llega hasta su muerte sin tener a Cristo con su pecado. Las personas que no se convierten a Cristo, que no son convencidos, que rechazan la obra de Dios en Cristo y en su espíritu, van a ser condenados. La Biblia dice, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que son hijos de ira. Usted y yo éramos hijos de ira, enemigos de Dios, dice allí Efesios 2. Pero ahora, por su gracia, somos hijos de Él, no de ira, hijos de Dios. Lo dice también en Apocalipsis. Así que Dios va a hacer lo que Él va a hacer con el pecado. Prepárese. Dios lo va a hacer. Y nadie puede escapar su juicio. Jesús está hablando de tantas cosas. Y en el verso 9 dice el apóstol Pablo aquí que hemos sido justificados por su sacrificio. Ya. Él se hizo pecado por nosotros. Dios, mire, llévese esta. Dios trató a Jesús como si hubiese vivido tu vida. Y te trata a ti como si hubieses vivido la vida de Cristo. ¿La entendiste? Dios trató a Jesús como si hubiese vivido una vida de pecador. Y te trata a ti como si nunca hubieses pecado en Cristo. Eso es demasiado. Qué gloria la de Dios para hacer una cosa así con pecadores como nosotros. Porque hay gente que piensa que la piedad es el camino a la justificación. De hecho, hay religiones muy grandes en este mundo que en su teología y en sus doctrinas lo dicen claramente. Dios salva al justo. El justo es salvo. El pecador es salvo por la justicia de Cristo. Es muy diferente. En otras palabras, hay religiones muy grandes en este mundo que enseñan tienes que vivir cierta vida y vivir de cierta manera para que Dios te santifique y te perdone y te dé. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice claramente que a pesar de yo no poder vivir esa vida, Dios me perdona y entonces me da la capacidad, después que me ha justificado. Así que no trate de ser bueno para que Dios lo perdone. Sea bueno porque Dios lo perdonó. Por lo que Él hizo en Cristo, si es verdad que usted le cree. Todo es a través de Cristo. Si así fuera, si la Biblia enseñara que entonces yo tengo que comportarme de cierta manera para ser salvo, entonces Cristo, ¿para qué murió? Para nada. La misma Biblia lo dice así, pero no vamos a seguir en eso. Así que Dios, así como nos ha salvado, Dios es capaz de salvarnos, es también capaz de preservarnos y no condenarnos. Le hago una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Levantar a un muerto y darle vida o mantener a un vivo vivo? Piensen eso. ¿Qué es más difícil? ¿Levantar a uno que está muerto o mantener vivo a uno que ya está vivo? ¿La agarró? Si Dios es capaz de levantarlo a usted de la muerte en el pecado y darle vida, ¿no cree que Él es capaz de sostenerlo vivo hasta la eternidad? ¿Usted piensa que lo va? Se me cayó, hasta ahí llegó. A ver si lo recojo y lo vuelvo a componer. No, esa salvación. Si Dios es capaz de levantarnos de la muerte, es capaz de mantenernos en esa vida. Que no sé, pero me parece. Yo no me acuerdo si hay algún versículo que diga que la vida que Dios da es eterna. ¿Será? ¿Habrá algún versículo que diga que la vida que Dios da es vida eterna? Juan 3:16, caramba. No vayamos tan lejos. Para que no perezcan, mas tengan vida ¿qué? Eterna, vida que eterna. Si es eterna, entonces es eterna. ¿La agarraron? Yo hubiese dicho esto al principio hace 3 semanas y seguíamos con el próximo capítulo. Si es eterna, es eterna. ¿Qué dificultad tenemos nosotros en creer que la vida eterna que Dios nos ha dado la podemos perder? Si es eterna, si Él es capaz de salvarnos, también puede preservarnos. Y por último, podemos tener gozo en su paz. Podemos tener gozo, porque tenemos paz, tenemos gracia, esperanza, tenemos su liberación de la condenación, y todo es debido ¿a qué? A su amor incondicional. Porque en el verso 10 dice, mientras éramos enemigos, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió a través de la muerte de Él, y mucho más siendo reconciliados, nos salva. Ahora, esa palabra que dice ahí en el verso 10, nos salva, en el griego es nos va salvando. Es algo continuo. La salvación de nosotros, la salvación del cristiano, tiene tres facetas. Número uno, el día que te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo Jesús y te hizo nueva criatura, naciste de nuevo en Él, eres salvo. Esa es la primera dimensión o fase. La segunda es Dios nos va salvando, santificando, haciéndonos en el proceso más como Cristo. Esa es la salvación progresiva como tal, después de haber sido ya sellados y salvados con su Espíritu. Y luego viene la tercera fase, que es al final, cuando usted parta de este mundo y llega a la presencia de Dios y se mira y diga, ¡wow! 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 Completo. Esa es la tercera. Y esa es una sola salvación que sucede en tres fases. ¿Y ahora mismo usted está en cuál fase? Si usted le ha creído, usted está en la segunda. Prepárese para la tercera cuando diga, ¡wow! Algunos de ustedes no quieren ir todavía, pero... cuando seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Pero hay algunos de ustedes aquí todavía que no pueden decir, ¡wow! Porque todavía no han visto ni la primera fase. Todavía no han visto a Cristo obrar en su vida y levantarlo de la muerte en el pecado. Y eso es lo que yo quiero que suceda hoy aquí contigo, si es así. Esto es fascinante. Lo que Dios hace, de verdad. Sabe que Dios no te... Mire, Dios no nos salvó porque éramos tan lindos, tan buenos y tan valiosos. Por ahí la psicología barata le dice, tú tienes valor, tú eres tremendo, tú eres esto. Sí, en Cristo. Sin Cristo, ¿qué valor tienes para Dios? I'm sorry. Esto se oye feo, pero la verdad es la verdad. ¿Usted cree que Dios vino a su vida a Nibia y dijo, es que Nibia es demasiado buena, la necesito en mi reino, no puedo tener un reino sin ella? No, fue por la gracia y la misericordia de Dios que dijo, Nibia, ven para acá, te voy a usar. Así como estás, pero yo me voy a encargar de cambiarte. Y eso también va para ti, para mí, para cada uno de nosotros. A veces pensamos que somos, que la razón por la que Dios me escogió es porque yo soy tan bueno. Yo no entiendo por qué Dios me tiene parado aquí. Y todos los días me doy cuenta que no merezco ni subir el primer escalón y el guita lo subió, lo bajó como 7 veces. No me merezco eso. Usted no se merece estar aquí. Usted no se merece subir ni un escalón, ni yo tampoco. Solo por la gracia, la misericordia, el amor y todo eso que Dios hace por nosotros y que hizo en Cristo Jesús en aquella cruz. Eso es lo que nos da valor. Ahora, si hemos sido salvados, si hemos pasado de muerte a vida y estamos vivos en Cristo, sepa usted y tenga seguridad que Él es capaz de sostenerle con su paz, con su gracia, con su esperanza de gloria, porque Él nos ama y nos libera de la condenación. Llévese eso a su corazón. Y no deje jamás que el diablo ni nadie le pueda cambiar la verdad que ha sido plantada en usted. Que usted tiene vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y eso nadie se lo puede quitar. Y Jesús dijo, nadie los arranca de mi mano.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.